para comenzar a decir, como decían los antiguos, qué buena cabeza tiene el amigo filósofo, ¿no? Dijo una cantidad de cosas referidas al mundo actual y a la sociedad actual, realmente muy, muy importantes y muy trascendentes y muy significativas, ¿no? De cómo viene la mano, de cómo viene la mano. Yo discreparía en una cosa con respecto a la globalización. Cada loco con su tema, ¿no? Ya en oportunidad del 1 de marzo, yo hablé de lo que estudiosos americanos dieron en llamar, en un hermoso libro reciente, la civilización atlántica. Hecho que se produjo después de las guerras europeas, de las guerras napoleónicas. Hasta las guerras napoleónicas, el mundo era un mundo proteccionista y mercantilista. Con las guerras napoleónicas, al finalizar las guerras napoleónicas, Inglaterra asume el dominio de los mares, absolutamente. Los mares, en vez de ser ámbitos de confrontación entre las escuadras asociadas francesas, españolas contra la escuadra inglesa, en vez de ser el mundo en donde Nelson cambió al mundo, después de San Vincent, Trafalgar, Copenhague y Aboukir, sin ninguna duda se transformó en un mundo abierto y en un mundo de fletes baratos, en un mundo de mares pacíficos. Y entonces, promediando ya el siglo, a partir de 1840, hubo una transferencia en el mundo. Vamos a hablar de América, que es el lugar en donde estamos, una transferencia formidable, masiva, que según los autores de esos libros, de esos estudios, medida en términos desestacionados, sin BID, sin Banco Mundial, sin Fondo Monetario Internacional, las transferencias de capital fueron mayores inclusive que las que estamos viendo hoy. Eso determinó que América, muchas veces convulsionada, con instituciones endebles, viviendo de revolución en revolución toda la segunda mitad del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, hasta por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial, creciera de una manera formidable. Hubo transferencia de capitales muy fuerte, hubo una transferencia tecnológica muy fuerte, hubo una transferencia además masiva de población. Montevideo en 1840 y poco era una ciudad en donde la colonia mayoritaria era la colonia francesa y la que le seguía en el número de habitantes era la colonia italiana, pero italiana del norte, o sea, de la Galia Cisalpina. Y la colonia española era recién la tercera en número. Y esa colonia francesa e italiana del norte que llegó al Río de la Plata, también a Buenos Aires, y también al sur del Brasil, fue un grupo humano que trajo consigo un gran bagaje cultural. No tenía capital, el capital lo aportaba Inglaterra, básicamente, la bolsa de Inglaterra. Con el sistema de concesiones, estos países vieron desarrollar su infraestructura y recibieron la tecnología más avanzada, al punto que en 1870, sobre las costas del río Uruguay, ya habían dos frigoríficos del primerísimo nivel, uno nada menos que fundado por un químico alemán notable, llamado Liebig, y el otro por una asociación inglesa-australiana que se instaló y construyó en 1872, pocos kilómetros al norte de Fray Bentos, en donde hoy se va a volver a hacer un puerto en el mismo lugar en donde los ingleses lo hicieron en 1872. ¿Pero qué pasó en ese tiempo de globalización absoluta? Globalización hasta en el deporte. No había internet, pero los ingleses inventaron y extendieron a todos nosotros el té, el fútbol, el rugby, al punto que el lugar donde seguramente se ha de hablar mejor inglés, no sé si en el mundo, pero por lo menos en el mundo que conozco, es en Hurlingham, que se habla bastante mejor inglés que en Inglaterra, ¿no? Y Mr. Bates, que vino a través de su antecesor, el señor Temperley, con una buena bandeja de plata de regalo para ver el Sarfield. Sus descendientes todavía siguen hablando, usted sabe que estoy porteño. Quiero decir que, ¿qué pasó a diferencia de este mundo? Tenemos internet, tenemos una transferencia tecnológica brutal, tenemos una transferencia de capital imponente. ¿Y cuál es la diferencia? El comercio está cerrado. En aquel mundo atlántico los precios convergieron y el mundo realmente estaba abierto. La Pax Británica determinó efectivamente un comercio abierto en el mundo y los precios convergieron en el mundo entero. Los salarios convergieron prácticamente también. Entonces, ¿cuál es la diferencia hoy? Hoy hay globalización abierta para unos y globalización cerrada para nosotros. Si a nosotros hoy nos dejaran exportar de la misma forma y la misma condición a Europa que lo hacíamos entonces, creceríamos de una manera formidable y tendríamos mucho menos tensiones sociales que las que hoy tenemos. Y como tenemos las tensiones sociales, inclusive entre nosotros mismos, los americanos del sur, todavía tenemos recelos, no de países, ni de pueblos, ni de gobiernos, sino de lobbies. Y entonces los lobbies hacen presión sobre los gobiernos amenazando la desocupación para impedir la apertura de los mercados recíprocos. Y todavía no nos hemos dado cuenta que el día que se abran entre nosotros en forma irrestricta los mercados, el primer día vamos a sufrir porque notoriamente alguna gente va a perder trabajo, pero al día siguiente vamos a bendecir la decisión porque van a nacer y van a aparecer miles de nuevas oportunidades. Ese es el gran planteo que tenemos que hacer para poder crecer, porque no, aunque es cierto que no solo de pan vive el hombre, también es cierto que sin pan no puede vivir. Y aunque es absolutamente cierto, como lo dije aquí, que más vale ser que tener, algo hay que tener. Como decía la abuela de mi señora, denaro non fa la felicità, nemmeno cuando es poco. Lo que supone entonces que para nosotros, vis-à-vis de la situación que hoy en el mundo existe, para ser realistas, cuando me encontré con el primer ministro polaco en Chile y me dijo, ah sí, nosotros estamos esperando integrar en la Comunidad Económica Europea, porque naturalmente para nosotros la Comunidad Económica Europea supone el acceso a un mercado fantástico y tenemos además una condición de país agrícola de alta capacidad de competencia con Europa y vamos a poder recibir las mismas ayudas que han recibido de Europa, Portugal, Irlanda, España. Así que nosotros aspiramos en 3 años a integrarnos a Europa. Y si yo hubiera estado con el lituano o el de Estonia o el de, digamos, Hungría o Rumanía o Croacia o Eslovenia o checos o eslovacos, o como voy a estar dentro de unos instantes con el ministro de Relaciones Exteriores de Albania, todos aquellos que de una forma u otra son cristianos o aún musulmanes de enclaves como Bosnia y Herzegovina, sienten que su destino natural es integrarse a Europa. y sienten que su destino natural es cerrar Europa, que fue el modelo distinto al modelo de 1820, al modelo inglés. ¿Y por qué fue distinto? Y fue distinto por una condición geográfica, porque la geografía es la madre de la historia. Inglaterra es una isla, y cada isleño tiene necesidad de comunicarse con el mundo, y sobre todo a través del mar, mientras que Francia es un país prácticamente mediterráneo central de Europa, y su problema era con Alemania. Y por tanto hicieron un casamiento de los antiguos casamientos monárquicos llamados casamientos morganáticos, ¿no verdad? Francia aportó la democracia y Alemania aportó los recursos. Y en ese casamiento viven hasta hoy. Y va a quedar cada día más enlazado. Porque es lógico y porque es natural, al fin y al cabo, todos ustedes, los que están acá, ¿de dónde vinieron todos? Todos vinieron de Europa. Todos sus antepasados vinieron de Europa. Trasládense a Europa de vuelta. Piensen cuántos de ustedes vivirían hoy si hubieran seguido en Europa. La mayor parte de ustedes tendría padres muertos antes de haber nacido. Cada 25 años Europa se mataba por millones. No estaríamos acá, yo no estaría acá. Ustedes tampoco estarían acá. Bueno, si yo no estuviera estado acá, ustedes estarían más contentos. Pero de cualquier manera, digo, no estaríamos acá. Entonces, es lógico que ellos sientan la necesidad de terminar con esa tragedia que cada 25 años asolaba Europa y sientan la necesidad de juntarse por la dimensión americana, que es sobrecogedora para un país que tiene tan buena impresión de sí mismo como Francia. Y por tanto, esa unidad se va a mantener, porque es una unidad de sobrevivencia. Esa unidad se va a mantener. Y en un mundo globalizado se va a mantener todavía más. Es lógico. No hay que enojarse por eso. Es así. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros? Otro tanto. ¿De dónde? De Alaska a Ushuaia. Acá nos tenemos que juntar de Alaska a Ushuaia. Porque si no nos juntamos de Alaska a Ushuaia, no aparecemos en la foto. Es clarísima la cosa. No tiene vuelta. ¿Es así o es así? Cualquier esfuerzo que se haga para detener eso es en contra de nosotros mismos. Hay que juntarse lo más rápido posible. No hay que tenerle miedo a los cambios. A lo que hay que tenerle miedo es a no cambiar. El mundo es y las sociedades son como la bicicleta. El que se para se cae. Por tanto, una reflexión tan importante como la que ustedes pueden hacer acá, a partir de las palabras del amigo filósofo, que sin ninguna duda fueron sabias en cuanto a la descripción que él hizo con respecto a la evolución de las sociedades y a la realidad de lo que el hombre a través de los últimos tiempos sufrió y vivió, nos vuelve a poner desde el punto de vista de la consideración del funcionamiento y la esencia de las sociedades en el lugar en donde nos debíamos haber quedado siempre, en que el Estado no es un Moloch, en primer lugar, en segundo lugar, la sociedad es la única forma de que el hombre tiene para vivir. El hombre solo, como Robinson Crusoe en la isla, no era libre, porque la libertad solamente existe cuando hay otro, y la libertad solamente existe cuando uno se la reconoce al otro. Cuando uno está solo no es libre, es un desgraciado. Por tanto, la sociedad es la única forma de vivir de los seres humanos. Pero eso no quiere decir que los seres humanos tengan que estar subsumidos por la sociedad y la sociedad ser tanto más fuerte que los seres humanos desaparecen frente a la sociedad. Por eso hemos dicho y sostenemos que que vale mucho más ser que tener. Y cuando el amigo Pilosov habla de la palabra armonía, bueno, me pasa un chivo, digamos, en términos periodísticos o publicitarios, porque es bien conocido, por lo menos aquí en el Uruguay, que nosotros somos descendientes de una corriente filosófica, el krausismo, en donde la palabra armonía era una palabra central al pensamiento filosófico y por ende político de aquella, para nosotros, importante corriente de pensamiento. Armonía entre la naturaleza y los seres vivos arriba de la tierra. Y eso nos lleva a pensar que los valores espirituales siguen siendo los más importantes de todos, porque son lo que realmente nos hace diferentes arriba del planeta. Los valores espirituales que cuando se pierden son capaces de permitir que se abran dentro de nosotros fuerzas tan feroces como la naturaleza jamás es capaz de desatar. El mal que el hombre es capaz de hacer es de dimensión absolutamente inimaginable. Lo hemos visto todos los días. Y muchas veces ese mal es la consecuencia, más que ninguna otra cosa, del temor. Pienso entonces que siendo que tenemos que robustecer los valores espirituales, y a eso me he estado refiriendo permanentemente y hemos tratado de trabajar en eso, y nunca terminaremos de trabajar en eso, el ser humano nunca completará su tarea arriba de la tierra, jamás, nunca, en ningún sentido. Pero creo sí que en este momento en donde América está viviendo una inflexión de su economía, un momento de duda, un momento aparentemente negativo, porque sufrimos la crisis del mundo, donde sentimos como una realidad esa especie de valla que nos impide llegar con nuestro trabajo a Europa. Ha llegado el momento de pensar en voz alta a los gobernantes de América cómo nos vamos a juntar entre nosotros. Creo que eso lo tenemos que tener muy cerca en nuestro horizonte político. Que el Mercosur es una realidad con dificultades, vaya si lo es. Europa ha tenido más dificultades que nosotros para juntarse. Pero que el Mercosur por sí solo no alcanza, también es cierto. El Mercosur por sí solo no alcanza. Que nosotros tenemos que juntarnos con el NAFTA, no tengo ninguna duda. Que el Caribe va a tener un nuevo Caribbean Basin Act, porque si no los estados de América Central no pueden más competir con México, no tengo ninguna duda. Que sí, que en poquito tiempo más, con la nueva administración americana, los estados de América Central y del Caribe van a ingresar en mismas condiciones que México al mercado norteamericano. Son 26 millones de habitantes. No significan absolutamente nada. Y que América del Sur tiene que integrarse a ese grupo, no tengo ninguna duda. Absolutamente ninguna duda. Que vamos a tener que pelear con los subsidios americanos y que vamos a tener contrariedades y contratiempos. Ah, por supuesto. Vamos a tener. Pero que vamos a tener mucho más contrariedades y contratiempos si no lo hacemos, ah, por supuesto, las vamos a tener. Y por tanto, diría que son dos patas claras sobre las cuales tenemos que caminar en nuestra actitud de Homo Faber, ¿no verdad? En primer lugar, robustecer nuestro mensaje espiritual, porque sin eso las naciones no existen. ¿Cuál es la felicidad? ¿Tener cuatro freezers? Quiere decir que el que tiene cuatro freezer es muy feliz. Porque si es tener, en vez de cuatro, capaz que ocho freezer, uno por cada cuarto. Ese sería el colmo de la felicidad. Cuatro freezer, dos autos, tres jet ski, y cuatro pasajes de la vuelta al mundo. Estoy feliz. Mentira. ¿Qué va a ser feliz? La felicidad está dentro, no está afuera. Y de cada uno, no hay receta. No hay receta. Hay simplemente actitudes que permiten alcanzarla y que permiten buscarla en medio de las dificultades. Que la vida es un camino difícil, vaya, para todos, vaya si lo es. ¿Cuándo no ha sido difícil el camino de la vida? Siempre ha sido difícil el camino de la vida. Está lleno de espinas, lleno de rocas, pero también está lleno de rosas. Las rosas tienen espinas. Pero las cosas materiales las tenemos que considerar porque son también formas de mejorar la calidad de vida de aquellos que por sí mismos no pueden llegar a la orilla. Para ser justos y repartir bien, hay que tener que repartir. Si no, lo que se reparten son frustraciones, o lo que se reparten son ilusiones que se pierden poco tiempo después que se lanzan y que caen en el alma como piedras fuertes que no provocan ondas de alegría, sino de dolor. Y desde el punto de vista político, por tanto, para personas como ustedes, que tienen que ver en el devenir de las sociedades, a mi juicio, el objetivo primero, el más grande, el más importante de América, es consolidar su unidad. Desde Alaska hasta Ushuaia. No tengamos temor. Si nosotros podemos vivir junto a Brasil y crecer y ser nosotros, y si Holanda y Bélgica pueden ser ellas y crecer junto a Alemania, entonces no hay ningún temor. Al contrario, de pronto el próximo presidente americano después de Bush o de Gore va a llamarse Rodríguez o García. Y será algún mexicano de Nuevo México, de Texas. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Si somos toda una sola cosa y tenemos la inmensa ventaja, enorme ventaja, que desde Alaska hasta Ushuaia se lee un solo libro, el mismo. Y que este continente es el único que está separado del resto del planeta por dos grandes océanos. Y en el mundo de hoy, en la coyuntura de etnias, de conflictos religiosos, este sincretismo americano, este melting pot americano, y estos grandes océanos que nos separan, y ese único libro que leemos, es una ventaja cualitativa que no podemos desperdiciar. Y que en poco tiempo, si la aprovechamos, nos va a hacer un enorme bien a todos. En fin, yo quería simplemente decirles estas pocas cosas que son las que siento, como siempre, al dejar inaugurado esta reunión e irme hasta Albania, que queda cerca ahora con la globalización. Muchas gracias. Y que sus trabajos sean fructíferos.